Buenas tardes, bienvenidos a este 31º seminario sobre Europa Central que organiza la Asociación de Periodistas Europeos en colaboración con la Fundación Carlos de Amberes, con la Fundación del Diario Madrid, con la Comisión Europea, con el Movimiento Europeo, con el programa del Ministerio de Asuntos Exteriores Hablamos de Europa. Y queridos amigos, también subrayo de manera muy especial, porque si no, no estaríamos aquí, bajo el patrocinio de dos empresas que no elogiaré porque estaría mal visto: Ferrovial y ACS, que han sido claves para que podamos estar aquí reunidos. Este seminario cumple 31 años, empezó en el año 89, en junio, cuando no sabíamos, ni siquiera estábamos preparando la caída del muro, pero cayó. Así que algo presentíamos que nos hizo poner este seminario en marcha. Lo hicimos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Y a lo largo de su trayectoria han pasado personalidades de máximo relieve, sobre todo de Polonia, de Hungría, de la República Checa, y luego, después de la escisión, la separación de Terciopelo, también de Eslovaquia. Estuvo en alguna ocasión incluso la reina Sofía en el programa que les hemos dado. Está una fotografía con Jaruzelski, con Adam Michnik, con nuestro ministro que fue de Asuntos Exteriores de Checoslovaquia, que ahora se me ha ido el nombre, aquí lo pondrá, Jiří Dispier, un tipo realmente excepcional. Recuerdo que Jaruzelski, que se reconcilió en ese momento con Adam Michnik, recuerdo que Jaruzelski le dijo a la reina: señora, ¿le ve cómo va vestido? Porque iba como siempre con unos shorts, unas zapatillas de tal. ¿Le ve cómo va vestido? Ahora comprenderá que no tuve más remedio que meterle en la cárcel dos veces. Bueno, quiero también agradecer al Instituto Polaco de Cultura y al Centro Checo que nos han ayudado a traer a sus compatriotas aquí. Y quiero decirles que este seminario es un poco una pequeña pausa para reflexionar sobre qué ha podido pasar, para que, como pudimos observar a lo largo de estos años al principio, el interés, la pasión, la angustia que en estos países se pulsaba, se veía, se palpaba por sumarse, por integrarse, por ser miembros de la Unión Europea, ¿qué ha pasado para que hayamos ido del fervor al desafecto, del fervor al desencanto, del fervor a poner palos en las ruedas, a cuestionar a veces, en algunos de los países mencionados, a cuestionar a veces los valores que fundamentan la Unión Europea? Bueno, esto es lo que queremos indagar, esto es lo que queremos averiguar, y para esto pues hemos montado dos paneles. Uno que se va a desarrollar esta tarde, otro que se hará mañana por la tarde a la misma hora, y verán ustedes que los invitados son del máximo prestigio en cada uno de esos países. Algunos de los invitados no teníamos más noticia previa de ellos que sus libros o sus posiciones al frente en instituciones tan importantes como el Parlamento Europeo o en sus propios países, pero ahora van a poder escucharles sin intermediarios, directamente, y también entrar en coloquio con ellos. Entonces, voy a dar en primer lugar la palabra a Jürgen Foekin, que es el responsable de Relaciones Institucionales de la Oficina en España del Parlamento Europeo y que además va a hablar también en representación del director de la representación de la Comisión, Francisco Fonseca Morillo, que no ha podido quedarse porque ha tenido un contratiempo de carácter familiar ineludible. De manera que él va a poner un poco la pelota en juego, el satélite en órbita, y después quedaremos todos bajo la autoridad de Victoria Rodríguez, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija y vicesecretaria del Consejo Federal del Movimiento Europeo, para que ella, con mano sabia, le dé a la sesión el ritmo y el interés que ustedes esperan. Muchas gracias. Solo decirles que esta fundación en la que están, y esto no lo cuenten fuera, pero cumple este año, está cumpliendo este año 425 años. Y aquí nos tienen ustedes, que no parece que los hayamos cumplido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Como ya has dicho, también por parte de las instituciones europeas, del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, os quiero saludar. Es un tema muy relevante. Tú has mencionado la caída del muro. Yo soy funcionario europeo, pero yo soy también alemán. Y para nosotros, los alemanes, el día 9 de noviembre 89 fue uno de esos momentos que recordamos para el resto de nuestras vidas. Yo, por ejemplo, me acuerdo exactamente de dónde estaba cuando salieron las imágenes en la tele. De hecho, seguro que cualquier alemán recuerda con quién estaba y dónde estaba cuando ocurrió. Yo vi la transmisión en vivo cuando tenía 18 años, junto con mis dos hermanas pequeñas. Mis padres estaban de viaje y traté explicarles a mis pequeñas hermanas lo grandioso que era este momento. Al día siguiente, en el colegio, no había clases normales. Incluso en la clase de matemáticas hablamos todo el tiempo sobre el hecho de que todos habíamos vivido no uno, sino el momento más histórico de nuestras vidas. También recuerdo que pronto nos cansamos un poco del tema y comenzaron los problemas de la reunificación de Alemania, los conflictos entre los Ossis, los del este, y los Wessis, los del oeste, las bromas y estereotipos a veces feos que unos hacían de los otros. Pero ello no quita que el 9 de noviembre de 89 se convirtió en un día de alegría para el pueblo alemán, pero no solo para los alemanes, también para los europeos. Por poner solo un ejemplo, una imagen que yo todavía tengo en mi cabeza, seguro que recordáis la gente que formó una cadena humana que se extendía desde Vilnius, pasando por Riga, hasta Tallinn. 1.8 millones de personas cogidas de la mano en tres países bálticos conmemoraron el 50 aniversario de la firma del pacto Hitler-Stalin, y así los pueblos del Báltico cantaron su camino hasta la independencia. En retrospectiva, el éxito de este movimiento europeo por la libertad parece inevitable. Se suponía que iba a salir bien, el telón de acero estaba destinado a caer. Así es como nos parece ahora, hoy en día, mirando hacia atrás, pero no era de ninguna manera una conclusión predecible. Qué fácil habría sido que las manifestaciones terminaran en un trágico derramamiento de sangre, como ocurrió en Yugoslavia. Pero para Europa Central, afortunadamente, no fue así. Desde entonces hemos conseguido mucho en Europa. Hemos derribado muros y abierto fronteras. Hemos creado sociedades basadas en la libertad, la igualdad y la democracia. Nos hemos vacunado contra la amenaza de la guerra. Por este motivo tenemos el deber de examinar críticamente el estado de nuestra Unión y preguntarnos si se han cumplido las esperanzas y los sueños del 89 y si se han cumplido las promesas. En algunos ámbitos las esperanzas se han cumplido, creo. En otros, sin embargo, la situación es mucho menos prometedora. Muchas personas han perdido su empleo durante la crisis financiera. Algunas partes de Europa se han quedado atrás. El extremismo vuelve a levantar la cabeza. En toda Europa los prejuicios nacionalistas vuelven a ganar terreno. Los populistas utilizan una retórica para incitar a los europeos al odio contra otros europeos o no europeos. ¿Qué podemos aprender de la gente valiente que hizo que ocurrieran las revoluciones del 89? Creo que todo es posible si seguimos comprometidos con nuestros valores fundamentales y aceptamos la responsabilidad de la sociedad en la que vivimos. Si estamos dispuestos a luchar por nuestros valores fundamentales, a asumir riesgos para defenderlos de los ataques, entonces estamos siguiendo el ejemplo que nos dieron los revolucionarios pacíficos del 89. Cada aniversario de la caída del muro hace más importante recordarlo. Seminarios como este, Miguel Ángel, brindan la oportunidad perfecta para hacerlo. Mis dos hermanas, y así vuelvo a las pinceladas personales, ahora tienen hijos que ya tienen más de 20 años. Para mis sobrinos, la caída del muro parece tan lejos en la historia como lo estuvo para mí la Segunda Guerra Mundial cuando yo tenía 20 años. Un elemento más de la historia que ocurrió mucho antes de que nacieran. Por eso es tan importante celebrar la singularidad del evento una y otra vez. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias por las palabras de Miguel Ángel Aguilar y de Jürgen Feuchin del Parlamento Europeo. Antes de empezar a ahondar en este debate, sí que quería agradecer tanto a la Asociación de Periodistas Europeos como al Movimiento Europeo por haberme invitado a participar en el mismo y a moderarlo. Y antes de dar una intervención, sí que voy a hacer una breve introducción para dar ya paso a los ponentes. En cuanto a el caso de estudio que ahonda esta conferencia, sí que es importante tener en cuenta que desde su génesis el proyecto europeo ha sido una iniciativa abierta e integradora. Lo que estudiamos nosotros como la pequeña Europa de los seis estados, tal y como hacía referencia el profesor Antonio Trujillo Serra, de cómo seis estados impulsaron un ambicioso proyecto en el marco de la CECA, actualmente ha ido incrementando de forma significativa hasta alcanzar un número de 28 Estados miembros, porque aún Reino Unido no ha salido formalmente de la Unión Europea. Y que a su vez hay otros Estados, los Balcanes Occidentales y Turquía, que siguen esperando algún día poderse integrar dentro de este proyecto. Este incremento notable y constante de sus miembros ha llevado a que la política de ampliación sea considerada como la herramienta más exitosa en materia de política exterior. En este sentido, autores como Simmel-Fehning, Saldelmayr o Sandra Ladenes así lo definen. En este sentido, hay que tener en cuenta que a la hora de impulsar este marco de adhesión, los estados candidatos han de llevar a cabo un complejo y profundo proceso de transformación normativa, en donde la guía que va a determinar esos cambios va a ser nuestros valores. Es decir, el denominado acquis communautaire. En este sentido, la Unión Europea se ve claramente el carácter normativo de la misma, tal y como lo definen autores como Ayan Manes. El presente seminario tiene como finalidad ahondar en el proceso más complejo que ha experimentado la Unión Europea, en donde hubo importantes retos, tanto en su dimensión endógena como exógena. Ciertamente, las ampliaciones mencionadas anteriormente son un éxito. No obstante, vemos que hay ciertos déficits, que es lo que fundamentalmente van a ahondar determinados ponentes en este seminario. A mi juicio, estos déficits se tienen que entender dentro del marco de los denominados procesos de socialización. Es decir, a la hora de entender la transformación normativa que impulsa la Unión Europea, el impacto normativo se culmina cuando, como dicen Checker especialmente, el sujeto objeto de socialización asume que la norma dada es lo que él llama the right thing to do. Es decir, cuando asumes que el sistema democrático es el óptimo sistema para tener en tu Estado, que hay que tener, hay que impulsar muy ambicioso en cuanto a la lucha contra la corrupción, etcétera. Sin embargo, los denominados procesos de socialización tienen una mayor visibilidad a medio y a largo plazo. De ahí que sea en la actualidad cuando vemos algunos déficits en algunos de estos estados que chocan frontalmente con nuestro núcleo normativo, es decir, con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Sin embargo, aún así, tengo que volver a reiterar que a mi juicio esta ampliación ha sido un éxito y que ya las instituciones europeas son conscientes de que ha habido ciertos déficits y se han impulsado medidas al respecto. En especial, tenemos que hablar de medidas que ha impulsado, por ejemplo, la alta representante Federica Mogherini, con la idea de fundamental first, es decir, reforzar la condicionalidad para que los Estados, sobre todo, impulsen medidas en el núcleo normativo que hemos hablado anteriormente, o, por ejemplo, en la Estrategia Europea de Política Exterior y de Seguridad, con el principio del pragmatismo. Sin más, voy a dar paso a los distintos ponentes que van a tratar de ahondar esta cuestión. En primer lugar, va a hablar la catedrática Marlene Wine, que es directora del Centro de Política Europea de la Universidad de Copenhague, de Dinamarca, un país al que le tengo especial cariño porque hice un Erasmus allí. Ella es profesora de Ciencias Políticas y directora del Centro de Política Europea de la Universidad de Copenhague. Es especialista en mediación, también imparte determinadas materias en la Universidad de Oslo, en Derecho Público. Es representante del Consejo del Instituto Universitario Europeo de Florencia, en Dinamarca, presidente del Comité de Doctorado Danés, miembro del Comité del Colegio de Europa en su país, y sobre todo pues viene a explicarnos las ideas fundamentales de un libro que recientemente ha publicado sobre la tribalización de Europa, donde va a tratar de ahondar en qué medida determinadas voces nacionalistas pueden o no tener un impacto en este núcleo normativo y si medidas como el reforzamiento del artículo 7 habría que llevarlos a cabo o no. Sin más, tiene la palabra y son no más de 10 minutos, por favor. Muchas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias. Pido disculpas por mi completamente ausente español. Tengo que hablar en inglés, lo siento. Espero que me entiendan en cualquier caso. Bueno, muchas gracias por esta presentación tan bonita y también por su invitación aquí a Madrid. Realmente es genial estar de vuelta. He estado aquí varias veces ya. Y también en muchos otros lugares de España. Y a mí me gusta muchísimo venir aquí a España. Así que muchas gracias por su invitación. Debería haber traído mi pequeño libro aquí, ¿no? Para enseñárselo. Pero yo imagino que la razón por la que me invitaron a este seminario es que recientemente he publicado un libro titulado La tribalización de Europa. Y en este libro yo intento abordar algunos de los de las dificultades actuales a las que se enfrenta Europa. Puedo decir directamente que el libro fue un resultado de mi encuentro con el separatista español Carles Puigdemont en Copenhague el año pasado. Yo creo que sigue estando en YouTube, si quieren verlo, sigue estando ahí. Y después de aquello, tuvimos una experiencia muy interesante. pudimos debatir con Carles Puigdemont. Después de esto pude escribir el libro y lo publiqué con una editorial española, y les garantizo que no tenía yo mucha intención de decir que sí a la idea, porque es un, bueno, pues es un tema delicado. Y yo pues soy experta en política europea, por lo tanto necesitaba tener alguna forma de abordar una cuestión más amplia en relación con el nacionalismo, la tribalización, el separatismo. Esto que vemos que llega en versiones muy diferentes en la Europa actual. Y en el libro yo miro o comparo el separatismo catalán y lo que impulsa este movimiento separatista. Lo comparo con el Brexit y con algunas de las cosas que estamos viendo ahora en Europa Central y en Europa del Este, concretamente en Hungría, pero también en Polonia, y yo creo que, por desgracia, también en algunos otros países. Intento argumentar, y yo creo que es bastante válido aquí hacer énfasis en que hay tantas cosas en común entre estos movimientos nacionalistas en estos momentos en Europa, que realmente tiene sentido abordar todo esto como un problema común.
Y hablando de la tribalización, me parece que, por lo menos en la actualidad, la manera más radical de tribalización y más obvia que tenemos ante nosotros es la situación de Boris Johnson y lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Creo que esto demuestra muy claramente lo que quiero decir cuando hablo de tribalización. Le tengo que decir que en el libro se define diciendo que en primer lugar se necesitan líderes muy cínicos que de alguna manera se ocupan más de sí mismos que realmente de tratar con el público en general. Muy a menudo lo que quieren es buscar que pueden sacar del poder y también en qué se pueden beneficiar económicamente, y en muchas circunstancias se aseguran de que, bueno, su dinero esté bien a salvo fuera del país o de la región en la que viven. Otro elemento común que tienen este tipo de personas y que vemos en partes de Europa en la actualidad es, vemos que los movimientos nacionales intentan utilizar la cultura como arma en su esfuerzo para movilizar a la gente y para promocionar sus movimientos. Vemos en muchos lugares en Europa que esto es lo que está ocurriendo. Pero bueno, si vemos en términos generales, vemos que es muy importante decir que, aunque ahora estoy refiriéndome al Brexit, porque realmente está al cabo de la calle y realmente no sabemos cómo va a acabar la cosa, me parece que el Brexit también ha tenido un efecto positivo en Europa, porque muy poca gente hablaba de la importancia de pertenecer a Europa y de los valores europeos, y desde que el Reino Unido ha decidido salir y no saben cómo hacerlo, pues empieza a hablar de ese tema. Es decir, que nos estamos enfrentando en la actualidad a una paradoja en Europa, según mi opinión. Y bueno, aunque no tengo mucho tiempo, voy a mencionar algo sobre el muro de Berlín, y creo que nos estamos enfrentando a un tema muy paradójico sobre el Brexit y Trump. Bueno, estamos en una situación muy interesante en la que los europeos, bueno, se han unido después de todos estos eventos y mucho más que hace años. Vemos que en las elecciones europeas últimas ha votado mucha más gente y se ha expresado, bueno, más adhesión al europeísmo. Por otro lado, también vemos que crece el populismo en esos países, como menciono en mi libro. Es decir, nos estamos enfrentando a una paradoja muy interesante, porque por un lado nos estamos dando cuenta del valor añadido que supone estar juntos en la Unión Europea, y más o menos entendemos por qué el nacionalismo no es lo que más nos interesa, pero por otro lado estamos viendo muchísimos ejemplos, en mi opinión, en la actualidad, de intentar, bueno, volver a construir muros entre culturas, de romper los puentes. Y utilizar la política identitaria como arma me parece que es algo a lo que también nos estamos enfrentando en la actualidad. Bueno, ahora me voy a quitar los auriculares porque no los necesito mientras hablo yo. Bueno, si vemos la crisis a la que se ha enfrentado Europa en los últimos años, mucha gente ha hablado de las crisis migratorias, de las crisis económicas, del Brexit y de otros problemas, pero creo realmente que la crisis de valores a las que se enfrenta Europa en la actualidad está surgiendo en muchos países que no quieren aceptar los valores europeos, ni tampoco quieren aceptar el concepto de la democracia que todos firmamos cuando nos unimos en la Unión Europea. Y me parece que esa crisis es muchísimo más importante que cualquier otra crisis a la que nos estemos enfrentando en la actualidad. Esto lo trato también en mi libro, porque creo que a la luz de la celebración de los 30 años de la caída del muro de Berlín, todos aquí en esta sala, pero más allá en toda Europa, estamos muy agradecidos de haber podido vivir ese momento en Europa, cuando Europa además se unió. Pero creo que también fuimos un poco ingenuos cuando se produjo la caída de Berlín, y siento decirlo y espero no ofender a nadie, pero creo que Europa, al establecer los criterios de Copenhague y al decir que vamos a entrar en mucho detalle antes de permitir que cualquier país democrático forme parte de la Unión Europea, y nos aseguramos de que todas las instituciones estaban establecidas antes de que entraran a formar parte de la Unión Europea. Bueno, pues esto lo hicimos muy bien cuando les permitimos la entrada, pero luego, una vez eran miembros, ya no nos hemos centrado tanto en que se mantuviera esa democracia y esos valores democráticos. Y me parece que muchos países están yendo hacia la autocracia y están surgiendo ideas, la extraña idea de que sí, todo el mundo dice, yo hablo en nombre de la gente, lo hemos visto en Cataluña, lo hemos visto en el Brexit, yo hablo en nombre de la gente, representamos a la gente, queremos votar para abandonar, y lo hemos visto también en algunos países de Europa del centro, por lo menos, pero es una concepción muy peligrosa de la democracia que también me parece que nos acerca un poco a Trump, esa idea de que las élites políticas, bueno, pues de alguna manera han sido las que han hecho en Washington su propio cortijo. Y lo mismo Orbán está diciendo en Bruselas. En fin, ¿esto de qué es signo? Es signo de que el concepto de la democracia está cambiando, y la democracia ya no se ve como el derecho, sino el derecho de la gente. No se ve como el Estado del derecho, sino el derecho de la gente, y la idea de que en el momento de que se hace todo a través de un plebiscito, pues todo es permitido, no se necesita nada más. Y me parece que este es el peligro mayor que tiene Europa en la actualidad. Es decir, que se ha minado la idea de lo que es la auténtica democracia. Y no solo por parte de la gente que lo dice, sino también por cómo pensamos nosotros a nivel general qué es la democracia. En mi libro digo que los intelectuales se están durmiendo en los laureles, están asustando y tienen miedo a su propia sombra en cuanto a mantener el estandarte del Estado del Derecho. Y creo que, la verdad, los políticos no están haciendo un buen trabajo. Soy un fan de Timmermans y del Parlamento, pero no soy fan del Consejo de Europa. Creo que el Consejo, no utilizando el artículo 7, no insistiendo en la importancia de los valores comunes democráticos que tenemos en Europa, lo que está haciendo es, pues defraudarnos a todos. Me parece que si vemos a Europa a largo plazo, Europa inventó los derechos, el Estado democrático, y ahora estamos rodeados de autócratas y estamos rodeados de gente que lo que quiere es destruir esta democracia que hemos construido en Europa, y no nos estamos dando cuenta de lo amenazadores que son todas estas cosas que están diciendo. Creo que no voy a ser muy popular por lo que digo, y sé que a lo mejor lo podría haber dicho de una manera más elegante, pero creo que si realmente vemos la demografía europea, cuando hablo de este tema, me llevo una gráfica en la que se pueden ver cuántos europeos quedarán en 2050. No sé qué piensan ustedes, pero si les digo que solamente quedarán un 8% de europeos en 2050, y esto puede ser malo, puede ser bueno, pues no soy yo la persona que tenga que juzgarlo. Simplemente tengo que decir, ¿quién dice que van a sobrevivir nuestros valores en este mundo? ¿Quién va a decir que la democracia sea la que prevalezca en el mundo, o los chinos serán los que hayan prevalecido, o algún otro loco en la Casa Blanca, o a lo mejor traigan su nueva manera, no por tanques ni carros de combate, sino a través de su influencia y los medios de comunicaciones? Creo que los europeos tienen que entender este mensaje, porque si no, la verdad, a mí me cuesta mucho trabajo defender este proyecto. Para serles sincero, creo que todos nos hemos dormido mucho en los laureles y tenemos que alzar la voz en pro de la democracia. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Pavel Telika, que ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo y excomisario europeo de Salud y Protección al Consumidor en aquella Comisión Europea que lideró el italiano Romano Prodi. Ha sido una figura destacada en empresas de inmobiliaria, de minería, dirigió distintas compañías y actualmente es político, lobista y es diplomático checo.
Bueno, muchas gracias. Esta última parte sobre que soy lobista no es cierto, porque en la actualidad estoy sin trabajo. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles mucho su invitación del señor Aguilar. Pues la verdad, hay veces que cuando uno llega tarde pues puede causar más impresión, y espero yo haberlo hecho. Quiero pedir disculpas, porque cuando tenía 6 años hablaba mejor español que checo, y ahora en cambio no puedo hablar español. No tiene nada que ver con la edad, pero desgraciadamente se me ha olvidado todo el español que conocía, con lo mucho que me gusta el español. Bueno, quiero empezar volviendo al año 2004, cuando era embajador de la Unión Europea. Tuve una reunión con el secretario general del Consejo, un diplomat, político francés, señor Boissier, muy famoso, y fue muy provocador e irónico. Y habló de algunos temas de Europa Central y dijo, hay dos países que pueden justificar la ampliación y uno de ellos es la República Checa. Bien, en esa declaración la verdad es que hay puntos muy interesantes. Uno, bueno, una cierta sospecha. ¿Quiénes son estos Estados miembros nuevos que quieren entrar? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles van a ser las políticas europeas? ¿Realmente son uno de nosotros? ¿Compartimos los mismos valores? Bueno, había la expectativa de que la República Checa, probablemente por su historia, pues era algo que justificaba la ampliación. Quizá había falta de conocimiento, sospecha, pero también la expectativa y deseo de que nosotros justificaríamos la ampliación de la Unión Europea. Es decir, la imagen general en aquel momento de la Unión Europea no estaba muy clara y había distintos puntos de vista sobre el punto de vista de la ampliación. En cualquier caso, estamos hablando del año 2004 y fue después de que se tuviera la pasión en la Unión Europea. Usted ha hablado de la pasión en Europa Central. Bueno, yo llevo siguiendo la política de la Unión Europea durante años. Tengo que decir que la Unión Europea ha perdido su pasión. Pero bueno, volveré al tema de la Unión Europea y diré que si nosotros éramos los que justificaban la ampliación, ¿hemos utilizado realmente ese potencial? Bueno, voy a hablar un poco de la República Checa, pero voy a intentar generalizar también un poco. El hecho es que ha pasado el tiempo y si los políticos de rango más alto son mayores y han llegado a ser gente muy mayor, con Mitterrand, los que realmente conocían la época de la Guerra Fría, nosotros hemos pasado también por la época comunista y los checos hemos sufrido el comunismo y también estamos haciéndonos mayor y llevamos el trauma del comunismo con nosotros. Entonces sería equivocado decir que, y estoy hablando de los checos, quizá no somos tan apasionados, quizá somos más fríos, pero no puedo decir que en el año 2004 el 100% de los checos estaban muy apasionados con entrar en la Unión Europea. De hecho, y ese es el error que hemos hecho en Europa Central y es el error que muchos de los Estados miembros, antiguos Estados miembros, también han cometido, es que tomamos cosas por sentados. Y se nos olvidó una cosa, que la globalización trae mucha cosa positiva, pero también establece una, llamemos, comunidad de gente de distintos grupos sociales, profesiones, que se sienten que son los perdedores de la globalización. Y en la República Checa, por lo menos, y creo que también es el caso de algunos otros países de Europa Central y del Este, esto muy a menudo son las personas también para las que el 9 de noviembre del 89 lo consideraron como una derrota. Es decir, creo que en Europa nos hemos equivocado al dar por sentado todo esto y no hemos tenido en cuenta el interés, las posiciones, las preocupaciones de una gran parte de la sociedad. Y esa gran parte de la sociedad se ha convertido cada vez en más vulnerable. Esa gran parte de la sociedad, de hecho, a lo mejor ni compartían los valores. Y en un momento en que los políticos estaban realmente entraban en una crisis de valores, perdían sus valores. Y sí, estoy de acuerdo con usted, profesor, las elecciones es un instrumento para ganar poder y utilizar el poder. Y ahí es donde han utilizado a los grupos vulnerables de gente. Y ahí es lo que creo que tenemos un gran problema en toda la Unión Europea. No es por coincidencia que en Hungría, Polonia y parte de la República Checa puedo hablar también, además no solo de estos sino también de otros miembros nuevos como Estonia. No hablaré de Estonia, que es uno de los mejores ejemplos. No puedo hablar de la misma manera de la República Checa, aunque se parece hasta cierto grado, pero vemos que hay estados miembros antiguos que están sufriendo los mismos problemas. Está surgiendo el nacionalismo, el populismo, pero también están rompiendo toda una serie de reglas, no solamente la democracia. Estoy de acuerdo con usted de que la democracia es el Estado de Derecho, pero también implica estabilidad. Y veamos ese problema. Vuelvo a la experiencia de los checos. Muchos que estaban a favor, y yo estuve negociando la adhesión de la República Checa a la Unión Europea. La verdad es que aprendí muchas lecciones, no perdí mi pasión, pero nos hemos visto que en 2004 la Unión Europea ha cambiado mucho, que ya no tenemos desgraciadamente a los antiguos políticos que eran el ancla, los pilares de la Unión Europea, que sabían exactamente no solamente la importancia de la unificación, sino de los valores europeos. Yo recuerdo en una reunión del Consejo y se estaba debatiendo si íbamos a ablandar la aplicación del Pacto de Estabilidad con Francia, y hubo muchos casos parecidos. Entonces estábamos de alguna manera llegando a un compromiso, y quiero decir una vez más que no nos equivoquemos y polaricemos la Unión Europea entre los antiguos miembros y Europa Central y del Este. Tenemos ejemplos tanto en los Estados miembros antiguos como Europa Central. Es decir, son casos muy particulares, pero al final tenemos muchas cosas en común. Que estamos perdiendo la estima, estamos perdiendo el impulso, está surgiendo el populismo en muchas áreas, estamos viendo que se está perdiendo el Estado del Derecho, se están perdiendo los valores democráticos, los valores económicos. Es una realidad. Entonces yo diría lo siguiente, no como conclusión, pero simplemente querría subrayar un par de cosas. En primer lugar, tenemos una batalla muy dura que luchar. La Unión Europea es más grande, está segmentada en distintos intereses y somos más egoístas. El problema es que los Estados miembros de alguna manera están viendo la legislación dentro de la perspectiva de que lo que importa es lo que tienen en su propia casa. Entonces, la capacidad de ver el interés común, el interés europeo, los valores y luchar por ellos y sacar una legislación, una normativa acorde, es difícil. Ese es el desafío. Y, por supuesto, el desafío está en los Estados miembros, porque si tenemos crisis de valores, sí, es cierto, pero realmente, ¿quién sigue manejando el coche? La élite. La élite y la élite política. Y el problema que tenemos es que la política está pasando por una gran crisis, y al final esta crisis también se refleja en la Unión Europea. Y estoy de acuerdo con usted, profesora, yo tengo un problema con el Consejo. El Consejo lo que pasa es que esconde muy bien sus problemas y se los achaca al Parlamento y a la Comisión. Entonces tenemos un desafío y un problema en el aspecto de los valores, de la democracia, pero ¿cómo seguimos adelante? ¿Cómo vamos a ser además competitivos políticamente y económicamente de cara al futuro como Unión Europea? ¿Hasta qué punto vamos a estar unidos? ¿Cómo vamos a podernos enfrentar de forma unida ante todo esto? No quiero ofender a nadie. Es cierto que hay una cierta polarización, pero en términos generales tendemos a hablar de Europa Occidental y Europa Central y del Este. Hemos perdido algunas expectativas, y no solamente expectativas, hemos perdido sueños, hemos empezado a dar cosas por sentado. De hecho, hemos entrado en la Unión Europea que no está orientada a la reforma, y nosotros sí estamos orientados a la reforma. Nosotros veíamos una importancia en la reforma. Nosotros llegamos a una Unión Europea en la que las cosas estaban de alguna manera ya establecidas y muchas estaban escondidas, estaban a puerta cerrada. Y claro, a veces desde la perspectiva del público se tienen distintas perspectivas. Veo los problemas de Polonia, de Hungría. Soy crítico con la situación de la República Checa, pero es un problema de la generación, de las generaciones. Desgraciadamente, los grupos que hemos perdido no vamos a recuperarlos, como ha ocurrido en muchos países de Europa Occidental, que han perdido también a mucha gente. ¿Qué conclusiones traigo? Bueno, pues que nos vamos a tener que enfrentar a unos tiempos difíciles en los que seremos unos de los que competiremos en una economía mundial, global. Hay una fragmentación europea, estamos perdiendo visiones comunes, objetivos comunes y la capacidad de ir a por esos objetivos conjuntamente. Luego está efectivamente el artículo 7. Bueno, y creo que la percepción de que los que vienen nuevos son el problema y que Europa Occidental no lo es, pues no es verdad. Les puedo dar un montón de ejemplos de que esto no es así. Y creo que tenemos que ser muy precisos a la hora de aplicar la legislación existente, quizás de una manera diferente de cómo lo hemos estado haciendo hasta la fecha. Para que no se polaricen las instituciones. Y me temo que va a ser difícil, debido a lo que yo llamo la crisis política y al hecho de que nos sentimos cómodos cuando elegimos a los políticos de siempre, que muy a menudo no son los que nos sacan las castañas del fuego. Entiendo que este es un debate, así que simplemente dejo ahí esos puntos para que luego hablemos sobre ello en el debate. Muchas gracias.
Y finalmente tiene la palabra un historiador para darnos esta perspectiva distinta y enriquecedora. Es Lukasz Kamiński, historiador, es presidente del Instituto de la Memoria Nacional 2011-2016. Es profesor en la Universidad de Wroclaw de Polonia. Sus investigaciones se centran en la historia social contemporánea de su país y de los países de Europa Central. Fue presidente del Instituto de la Memoria Nacional en Polonia entre los años 2011 y 2016, y desde el año 17 es presidente de la Plataforma Europea de la Memoria y Consciencia. Tiene la palabra. Please, no more than 10 minutes. Okay. Thank you very much.
Thank you very much.
Muchas gracias por esta amable presentación y por la invitación a participar en este debate. Desde luego me gustaría presentar la perspectiva histórica a nuestro debate, porque no soy un especialista en ciencia política. Tengo una posición pública, pero nunca fue político. Pero yo veo algunas raíces de la crisis actual también en el pasado. Y me gustaría empezar con el inicio del proyecto europeo. Si uno analiza los primeros pasos importantes en los años 50, los primeros países que empezaron el proceso debatieron el proceso de Europa del Este. Podemos encontrar algunos discursos de Robert Schuman que decía que estamos construyendo esta Europa unida nosotros, no solo para nosotros, sino también para Europa Central, que no puede estar involucrado en este proceso, pero también esto es algo que se les ofrece a ellos. Pero por desgracia, más adelante, en los 70, los 80, cuando este proceso pasó a otras fases, la comunidad europea empezó a crecer, la Europa Central se olvidó. Es algo que se olvidó y la comunidad europea no estaba preparada para el 1989, porque no esperaban este cambio tan radical de la situación. Incluso escuchamos la caída del muro de Berlín, y muchos meses después de la caída del muro de Berlín, ahora lo sabemos a partir de los archivos diplomáticos, pero no estaban preparados para esta nueva situación. Y yo creo que, por lo tanto, es uno de los problemas, una de las raíces del problema de la política frente a Europa Central. Fue algo como improvisado después de 1989. El segundo problema que yo querría introducir es una cita del famoso ensayo de un escritor checo, Milan Kundera, de 1983, que publicó su famoso ensayo titulado La tragedia de Europa Central. En general, se trataba del problema de que no se entendía la Europa Central en Occidente, y algunas ilusiones, porque, como digo, de alguna manera habíamos olvidado o se había olvidado a Europa, pero nunca habíamos olvidado a Europa realmente. Realmente lo que había pasado es que habíamos desarrollado Europa a lo largo de una época de dictaduras, de una forma un poco idealizada, con una especie de Europa integradora, etcétera. Y la tercera y última frase de este ensayo es la siguiente. Se refiere al principio, y al principio cita el último mensaje del presidente de la húngara después de la invasión soviética, y dice, bueno, que nos morimos por Europa, dice algo así, ¿no? Y la cita es la siguiente. La tragedia real para Europa Central en aquel momento, entonces, no es Rusia, sino Europa. Esta Europa que representa los valores tan grandes que el director de la prensa de Hungría está dispuesto a morir por ella, y que de hecho al final murió. Detrás de Aaron Carter no sospechaba que los tiempos hubieran cambiado y que en Europa, la propia Europa, que Europa ya no estaba, no se experimentaba con un valor. No sospechaba que la frase que estaba enviando por Telex, mucho más allá de las fronteras de su país, no iban a ser comprendidas. Esto pues se basa en algunas experiencias históricas, desde luego, pero yo creo que esto es uno de los contextos que podríamos, sobre los que podríamos debatir y que podría ayudarnos a entender las tensiones actuales entre Europa Central y Europa Occidental. Estamos hablando de 1989, cuando teníamos unas grandes expectativas, una visión idealista de Europa, como pues podríamos decir una especie de sistema de organizaciones de sociedades en los países que Europa iba a solucionar todos los problemas. Después de unirse a la Unión Europea, nosotros despacio nos fuimos dando cuenta de que esto no era la solución para todo, que había otros problemas que teníamos que solucionar nosotros mismos, que la parte occidental del continente tiene sus propios problemas y tal, ¿no? Pues este es el segundo punto. Pero siendo un historiador, pero muy involucrado en los problemas de la memoria, nos metemos en un tercer problema. Que surgió en 2004, después de la unión del primer grupo de nuestros países, la unión al este del proyecto europeo, y es un problema de desequilibrios sobre la memoria del pasado, sobre todo en el siglo XX. El problema de la memoria del pasado comunista, especialmente. Y yo creo que esto es otro problema. Y si no les importa, me gustaría comentar desde esta perspectiva sobre una imagen que tenemos en el programa del seminario, que ya se ha comentado, la historia detrás de esta imagen, esta foto. Esto se publicó desde la perspectiva de los organizadores, que es como un buen recordatorio del inicio de los seminarios, algunas anécdotas conectadas con esto. Pero para muchas personas en Polonia, la simbología de esta imagen es bastante diferente, porque nosotros hablamos de los valores europeos y en ese caso uno de ellos es la justicia. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esto. Y para muchas personas en Polonia, esta imagen es un símbolo de la profunda injusticia después de 1989. Sobre los problemas el problema de no gestionar con el pasado comunista, incluidos los delitos del comunismo. Porque aquí podemos ver uno de los antiguos líderes de nuestro movimiento opositor, Adam Mickiewicz, que está sonriendo, acompañado del general Boruselski, que fue el primer responsable en los 40 ya de la lucha contra la resistencia anticomunista, y luego en los 60 fue responsable por los prejuicios antisemitas en el ejército, en los 70 responsable de como ministro de Defensa Nacional de la sangrienta masacre de la costa de Polonia, donde se murieron un montón de personas y más de 1000 resultaron gravemente heridos. y luego por introducir la ley Marshall con muchos delitos, pero también con la ruptura del movimiento de solidaridad, es decir, el comienzo del 1989. Es decir, el problema de esta sensación, este sentimiento de injusticia, no solamente en el contexto de los delitos no castigados, sino también en el contexto de, por ejemplo, en muchos países, quizás en casi todos nuestros países en los 80, era mucho más fácil desarrollar una carrera en económicas siendo un antiguo comunista en lugar de ser un antiguo opositor. Esto es uno de los problemas de la situación actual en nuestros países. Por ejemplo, en el contexto político, esto se utilizó en la última campaña en 2015, sí, la crisis actual con el sistema actual. Este problema es al menos algo que sigue presente. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, esta es una de las raíces. Quizás no la más importante. Y por último, hablando un poquito más en general, uno de los problemas de la situación actual, no solamente en Europa Central, sino en general en Europa, yo creo que es el problema de, digamos, la legitimación del proceso de integración europeo. Tenemos que recordar que fue una respuesta a una experiencia histórica, la Segunda Guerra Mundial. Para ser honestos, todas las crueldades de la Segunda Guerra Mundial, sin todo aquello, posiblemente hoy no tendríamos la integración europea, por lo menos no en la escala que la tenemos hoy. No hubiera ocurrido en el siglo XX, pero década tras década, la legitimización histórica es un proceso natural. Los años pasan, casi nadie se acuerda ya sus propias experiencias de las crueldades de la Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo a 1989, yo creo que fue una oportunidad perdida por parte de la Comunidad Europea. Utilizar el 1989, de hecho una gran victoria de los valores europeos. En 1989 uno de los principales eslogans era: estamos luchando por libertad, justicia, derechos humanos, etcétera. Fue algo que se indujo. Nuevamente la legitimación desde la perspectiva histórica de la integración europea. Eso por lo menos es mi punto de vista como historiador. Muchas gracias. Muy interesante.
Agradecer de nuevo el esfuerzo que han hecho todos los ponentes para más o menos respetar el tiempo, y antes de dar paso al debate, simplemente hacer un breve resumen de cada una de las ponencias. Como en el caso de la profesora danesa, Marlene Wein ha puesto especial atención a aquellas voces nacionalistas que chocan con lo supranacional, y me ha parecido muy interesante cómo ha tratado de entender el engranaje o el entramado institucional, cómo el Parlamento Europeo siempre lleva la voz más ambiciosa en materia de defensa de los valores europeos, seguido de la Comisión, y que es verdad que en algunos casos el Consejo pues lleva un proceso más lento. Visión también compartida por Pavel Telika, quien es verdad que ha introducido ideas muy innovadoras en el sentido de para suscitar el debate, en donde sobre todo se ha centrado en el caso de República Checa, que he encontrado especialmente interesante, y sobre todo desde la perspectiva de la historia, en donde se han tenido en cuenta pues aspectos aún no resueltos y que de alguna manera dejan un sentimiento que es difícil de gestionar en la actualidad. Bueno, pues sin más, doy pie al debate. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí que ruego que, por favor, que se presenten a la hora de hacer las preguntas que quieran a los ponentes. Sí, por favor.
Thanks a lot for your...
Muchas gracias por sus presentaciones y tal. Mi nombre es Marcos Alfaro y soy un estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Madrid, Quería expresar mi opinión, por ejemplo, del estado actual de la Unión Europea, y yo querría de alguna manera plantear una cuestión que he tenido en la cabeza durante mucho tiempo y que creo que es muy difícil de responder. Yo creo que fue Jack quien dijo algo de la globalización. Bueno, yo siento que Muchos de los problemas que estamos viendo ahora mismo, de los obstáculos, no están directamente, no van directamente contra la Unión Europea, sino contra la propia globalización, porque es un proceso de creación, destrucción, de personas que tuvieran negocios antiguos o una ética antigua que ahora mismo se ve desmoronarse. Y no sé si hay el mismo problema en la Unión Europea de cómo está afectando Trump a todo esto. Bueno, yo creo que muchas de las cosas que vemos hoy en día podrían ser una razón de la mala concepción de la globalización o la falta de comprensión de este fenómeno en lugar de la propia Unión Europea. Dicho esto, yo querría plantear la siguiente pregunta. Si nosotros estamos en la Unión Europea y tenemos una serie de valores que podemos considerar como la democracia o la libertad, y tenemos un gran porcentaje de nuestros votadores que dicen que no están contentos con el estado actual de la Unión Europea y el mensaje que reciben de las instituciones europeas es un mensaje de rechazo y un mensaje de, bueno, estamos intentando que os calléis, porque el concepto de nuestra Unión Europea tiene que prevalecer por encima del vuestro. Bueno, pues, ¿cómo vamos a conseguir ningún beneficio de parte de esta Unión? Por ejemplo, cuando Jürgen dijo antes que estamos peleando una batalla en la Unión Europea, quizás el hecho de que lo estamos viendo como una batalla es lo que nos está, de alguna manera, separando, dividiendo unos de otros. Tenemos una institución europea que honestamente ha tenido un proceso muy malo de venderse a los ciudadanos. Y al mismo tiempo tenemos ciudadanos que no están muy familiarizados con la Unión Europea y están diciendo que no lo entienden y que no lo quieren. También tengo otra pregunta y siento la longitud de mi intervención. Esto es para la señora Marlene Wind. Decimos que tenemos que proteger los valores europeos. Y esto es una batalla de valores, de alguna manera. Yo quería preguntarle, bueno, pues ¿cómo luchamos con esto? ¿Cómo luchamos con los valores cuando las más personas con las que estamos luchando, que quizás son personas euroescépticas, están diciendo también que están lidiando esta batalla en la Unión Europea por los propios valores, por mantener las tradiciones europeas, cuando hay mucha gente, por ejemplo, en el espectro de la derecha política, que están diciendo que no quieren que lleguen los refugiados porque esto destruye los valores europeos y esto puede romper el concepto de libertad, la protección de las mujeres, etcétera? Bueno, pues ¿cómo decidimos qué lado de la lucha tiene los valores correctos? ¿Cómo podemos contrarrestar todo esto? Gracias.
Thank you, Wawa.
Bueno, pues gracias. Has hecho dos preguntas, pero yo creo que hay como 10 ahí, ¿no? Pero hay algunos temas que me gustaría abordar. En primer lugar, he hablado de la visión y me encantaría que tuviéramos una visión. Es una parte del problema que yo tengo. De hecho, estamos evitando, debido a un número de debilidades, estamos evitando un debate serio. No estoy hablando de un debate institucional. Creo que, de hecho, has hablado de un concepto, la lucha de conceptos. Bueno, pues yo no veo los conceptos. No veo aquí un liderazgo que se trata de poner encima de la mesa el concepto. No veo que estemos preparados para este debate, para intentar llegar a un consenso en un concepto concreto. Hablo de un concepto global. Esto es lo que yo creo que es parte del problema. Si tuviéramos una serie de conceptos, fantástico, pero es que yo no lo veo. No veo una retórica política que diga que tenemos que está relacionada con el sumo público, algunos son populistas, nacionalistas, yo qué sé, pero la gente no lo entiende. Has dicho algo muy relevante, somos muy malos a la hora de comunicarnos con el público. ¿Sobre la globalización? Bueno, como he dicho, hay personas que sienten que hay algo malo y que, bueno, pues no lo apoyan, pero no han hecho ningún esfuerzo para hablar de lo que realmente significa la globalización, lo cual es importante. ¿Y cuáles son los prejuicios de la globalización y cómo los vamos a abordar? ¿Qué vamos a ofrecer a estas personas, a estos ciudadanos? ¿Cuáles son los problemas que vamos a abordar y cuáles son las soluciones? Y nuevamente, siento utilizar la palabra lucha o combate, pero bueno, ¿cómo vamos a por ello y para implementarlo? No lo hacemos porque miramos a las personas que están pues muy cerca y ven que esto no es muy popular y entonces pues lo dejamos, abandonamos. Es decir, normalmente lanzamos estos problemas, los ponemos delante de nosotros, pero no los abordamos realmente. Y luego vemos aquí un tsunami de populistas y nacionalistas, etcétera, y bueno, pues tienen el campo preparado para entrar. Lo estamos haciendo, se lo estamos facilitando. Esto muestra que somos una especie de, estamos como en una encrucijada, pero no, realmente ya hablábamos de la encrucijada hace muchos años, pero tenemos que seguir utilizándola, porque creo que todos tenemos que tener en cuenta que no tenemos un único enemigo. Lo del Aaron Carter era significaba que teníamos una coherencia mayor, pero esto desapareció de repente. Y como hemos dicho, ya no tenemos las generaciones de políticos y ciudadanos que recuerden la Segunda Guerra Mundial, como ya has dicho, los que lo hayan sufrido. Y estamos viviendo en ese mundo globalizado, el mundo consumista, etcétera. Es decir, el liderazgo, no he utilizado esta palabra, pero no tenemos el liderazgo que tenga la valentía de abordar estos problemas y solucionarlos. También me gustaría decir que tenemos que evitar analizarlo esto, independientemente de qué país estamos hablando. El profesor Brenier ha hablado de la Unión Soviética, Rusia y estas dificultades, estos desafíos que tenemos. También has hecho un discurso histórico. Pero ¿quién está llegando a los acuerdos con más frecuencia con Moscú? ¿Quién lo hace? ¿Es Varsovia? No sé. Normalmente vemos esto. Es decir, ¿quién decide construir una cosa a la otra con Rusia sin implicar a los países bálticos y a los Balcanes? ¿Hay un problema con la democracia aquí? Pues yo creo que sí. Porque son dos valores básicos que sobre los que se fundamenta la Unión Europea, es decir, la solidaridad entre nosotros y básicamente cuidar nuestro interés común primero. ¿Y por qué hablo de esto? Pues para decir, vamos a intentar ver cuál es el futuro de la Unión Europea, qué es un futuro común, cuáles son los desafíos comunes, cuáles son los cuellos de botella, los podemos ver en toda la Unión Europea. Por desgracia, ahora mismo la República Checa está más bien en la parte más oscura de toda esta situación, sé que nos recuperaremos. Hay una o dos personas que han conseguido el poder en todo este entorno, pero bueno, lo abordaremos. Pero esto es en lo que nos deberíamos centrar, de alguna forma que no polarice la Unión Europea, pero también de tal manera que seamos capaces de coger una mayoría cualificada o que tomemos decisiones cualificadas, porque ahora en Europa es porque vemos una mayoría en la Unión Europea que nos lo dificulta. Pero ¿por qué tenemos ahora un consejo que no tiene la valentía o el liderazgo para decidir cosas? Porque necesitamos el consenso. Entonces vamos a tener que abordar todos los problemas, pero en serio. Vamos a tener que abordarlos todos uno por uno, con un número limitado. Será difícil, es verdad, pero no hay otra opción. Porque tenemos un montón de tiburones alrededor nuestro y no nos van a dar nada. Y este es el mundo en el que estamos viviendo y debemos abordarlo de alguna manera. No deberíamos quizás empujar a la gente a recordar todo lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, sino que miren hacia el futuro y anticipar cuál va a ser el desarrollo futuro. Y esa sería la lección que nos hará avanzar. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, lo sé. Profesora Wine, por favor. Gracias, muchas gracias también por mis compañeros de panel, por darme un montón de ideas sobre las que reflexionar. Yo estoy completamente de acuerdo en que la polarización no es la forma de avanzar. Realmente desanimaría todo lo posible esa idea, pero estoy muy de acuerdo contigo en que no tenemos un enemigo común, pero quizás sí que lo tengamos y no nos demos cuenta. Y por eso intentando abordar el tema de los valores, pero también de la democracia. Porque cada vez somos una isla más pequeña en la que valoramos el Estado de Derecho. Independientemente de las cortes, estamos hablando con periodistas hoy, libertad de expresión, libertad de prensa. Yo creo que es importante resaltar que sí, es cierto que los países tienen normas y que hacen las cosas de manera diferente, pero en mi opinión, en mi análisis, realmente tenemos que ser absolutamente claros cuando se trata del Estado de Derecho, respetando a los jueces y su independencia, a la legislación, sin interferencia de los políticos, etcétera, teniendo fiscales que puedan perseguir la corrupción sin tener miedo de que les maten o de que les expulsen o lo que sea. Y tener una prensa crítica que vaya tras la élite y tras los políticos que están en el poder. Esa es la esencia, en mi opinión, de lo que tenemos en Europa. Por eso creo, de verdad, que deberíamos mezclarlo todo y decir que una idea es... No podemos decir que una idea está mala con la otra. Estoy hablando de las normas del juego. Entonces, si uno está en un club de tenis y no quiere limpiar el lugar después de jugar, pero quiere jugar, ¿eso es justo? Bueno, pues yo no creo que sea justo. Y por eso yo creo que también estamos hablando aquí de la solidaridad, respetando la mayoría cualificada de las votaciones, respetar las decisiones que se toman en común. Y esto es algo que realmente deberíamos respetar. Y no veo que esto esté ocurriendo ahora. Y por lo tanto, yo creo que necesitamos que calcular que sí, y efectivamente tenemos que recordar de dónde venimos. Pero también tenemos que pensar en si realmente queremos continuar siendo una democracia basada en el Estado de Derecho. Porque alrededor nuestro ya no tenemos esto. Y realmente me da miedo pensar en lo que van a heredar mis hijos y mis nietos, si llego a tenerlos. ¿En qué tipo de estados van a estar aquí si no hay nadie aquí que defienda esos valores básicos? Y yo no creo que a día de hoy estemos haciéndolo, no creo que estemos defendiendo. Este estudiante nos preguntó sobre los obstáculos de la globalización, que la gente no lo quiere, que los líderes no están escuchando, etcétera. Lo siento, pero yo creo que eso es una tontería. Esto lo escuchamos una y otra vez. Pero la investigación demuestra que también cuando uno analiza un país como Hungría, por ejemplo, esto ha ido subiendo, subiendo y subiendo, ha ido creciendo en riqueza desde que entró en la Unión Europea. Comparamos a Polonia y a Hungría con Ucrania. Esto es algo que a veces se hace. Y aquí podemos ver cuál es la diferencia que ha significado ser miembros de la Unión Europea. La gente normal, la gente común, al menos el ciudadano medio, se ha vuelto más rico y gracias a eso tiene una vida mejor de lo que tenía hace 25 años. Entonces, sí, por supuesto, hay gente que tiene miedo de la globalización. También vemos esto en Estados Unidos y lo vemos en el Reino Unido. Y por eso votan como votan. Pero lo que yo quiero destacar en mi libro es que tenemos algunos líderes políticos muy cínicos que están impulsando el odio, que están jugando con el miedo de la gente. Les están mintiendo. 30 años de mentiras en el Reino Unido sobre la Unión Europea. Así que, a ver, lo siento, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Sencillamente pienso que necesitamos mejor periodismo. Necesitamos una mejor comprensión de lo que realmente está ocurriendo y tenemos que asegurarnos de que estos que son autócratas o gente como Boris Johnson y Nigel Farage que han sacado todo su dinero de su país y que se han comprado un pasaporte europeo. Este es el tipo de políticos a los que nos enfrentamos hoy. O Orbán, que ha dicho que todo el dinero que tiene viene de la Unión Europea y que está ahí creando como mucho miedo con la migración, pero en realidad le importa un bledo. Solamente está interesado en tener la mayor cantidad de dinero posible para sí mismo. Ya está. Entonces, vamos a ver, la corrupción y el odio y la polarización es algo que está ocurriendo al máximo nivel de la política. Y esto es algo muy difícil de combatir cuando no tenemos una prensa libre, porque ¿quién va a revelar todo esto? ¿Quién lo va a descubrir? Y si ya se ha comprado a toda la prensa, como ha ocurrido en Hungría, y has cambiado las normas de las elecciones, de modo que es imposible para la oposición jamás ganar las elecciones, y si has cambiado la Constitución 16 veces, por tu propia mayoría, pues todo se convierte muy difícil, ¿no? Resulta muy difícil tener una democracia liberal clásica. Y ahí es donde se encuentra el problema. Los líderes cínicos y la prensa coartada, que hace que sea muy difícil para los ciudadanos medios, que lo único que quieren es una vida pacífica, en la que, bueno, pues que puedan cuidar de su familia, viajar, cuidar de sus empresas y ser parte de una Europa amplia. Es muy difícil para ellos ver los beneficios si constantemente se les está diciendo que es culpa de Europa, que es culpa de Europa, que es culpa de Europa. Gracias.
Do you want to say
anything? Maybe a small comment.
Voy a hacer un breve comentario. Como ya he dicho antes, no soy especialista en este campo, pero soy un ciudadano de a pie y que tengo mi propia opinión. Y me parece que el primer problema es cómo consiguió ganar Orbán ganar la primera elección. Pues que precisamente por tema de corrupción, efectivamente, sí, no quiere decir que sus resultados fueran tan buenos. Bueno, no solamente es un problema de Europa Central, de la calidad de las élites políticas. Me parece que es una crisis que adolece a muchos otros países. De hecho, me parece que es una crisis de los políticos. Y el segundo problema es el tema de las estadísticas, porque estoy de acuerdo, si comprobamos cualquier estadística sobre el crecimiento económico en Europa Central, especialmente después de unirse a la Unión Europea, pues efectivamente ha aumentado el poder adquisitivo. Pero el problema de las estadísticas es que, por ejemplo, en el caso polaco, hemos tenido un gran crecimiento en unas regiones, mientras que otras regiones se han visto totalmente abandonadas. Si vemos el poder adquisitivo de algunas ciudades comparado con zonas rurales, vemos que hay diferencias de 6 y 7 veces. Pero ¿no es esta la responsabilidad del gobierno, de asegurarse que todo el mundo sale ganando? Sí, no solo. ¿No? Por eso tenemos gobiernos, ¿no? Porque si no, bueno, me gustaría que los inversores daneses vinieran a invertir a las zonas menos desarrolladas de Polonia y no vienen. Bueno, sí, sé que tenemos muchos agricultores que están yendo a Polonia a comprar tierras, pero bueno, no creo que es una cuestión de la Unión Europea. Ha sido un problema de mentiras. Bueno, han estado lanzando mentiras. Al final, el gobierno, el nuevo gobierno ha utilizado esta sensación de desafección de la gente en general, no solamente con Europa, sino a nivel nacional, con la política nacional polaca. Ese es el problema que tenemos, que las estadísticas están mintiendo. Las estadísticas no cuentan todo y una vez más surge el problema de la injusticia. La gente pensó, vale, sí, ahora tenemos mejores lavadoras en casa, pero vemos que los antiguos miembros del Partido Comunista ahora tienen una fábrica y casas mucho más grandes. Entonces me parece que el problema es mucho más profundo. Bueno, muchas gracias. Voy a ser más provocadora. Esto es cierto, hay que presentar el mensaje de otra manera distinta, pero por otro lado, la otra parte de la moneda nos dice, nos demuestra que se está haciendo más esfuerzos a nivel europeo. Por ejemplo, el Parlamento Europeo ha establecido un comité donde se ha establecido que es importante tener la perspectiva de la gente con relación a la unanimidad. Juncker ha dicho que es necesario introducir lo que él llama otra manera de que el comité apruebe la política exterior, porque hay ejemplos como las sanciones de contra Bielorrusia. Entonces, mientras que hay muchos aspectos que hay que mejorar, por otro lado, no es justo decir que no se está intentando introducir reformas al nivel europeo. Por ejemplo, con relación a Rusia, se han aprobado las sanciones contra Rusia. ¿Por qué? Porque no se puede meter uno en Ucrania como lo han hecho. Hay que respetar el derecho internacional. Entonces se han aprobado las sanciones económicas, políticas, y el efecto ha sido muy negativo. Entonces yo creo que hay otros aspectos que tendrían que tenerse en consideración. Una vez más, otra idea provocadora. Dice usted que el resultado de las sanciones en Rusia han sido negativas para la población rusa, para la élite. Bueno, pues, ¿cómo no están teniendo éxito estas sanciones? ¿En qué sentido? Bueno, no, con relación a la unanimidad. Como a veces el Consejo, bueno, le echamos muchas veces la culpa. Y digo, sí, es que hay veces que hay gente que ofrece otras alternativas, pero bueno, tenemos ejemplos como el de Rusia, y estoy de acuerdo con usted, tenemos que fortalecer la idea de que no sea una isla normativa, porque entonces al final vamos a ser el único actor que intente establecer un sistema único, un modelo, pero en el caso de Rusia, hemos alcanzado ese objetivo. Quiero hacer un comentario sobre esto. Y otra idea más. ¿Alguien?
Perdón.
Gracias. Soy Mariano Gomá, fundador y presidente de Foro España. Tengo dos preguntas. Una pregunta es para Marlene Wien y la otra es para los tres ponentes. La pregunta para Marlene es, ella que es danesa y pertenece a la comunidad escandinava, que están como muy lejanos, porque tenemos el Báltico por en medio, por tanto están muy lejanos en clima y en distancia. ¿Qué opinan en estos momentos los países escandinavos de el festival que estamos teniendo en Europa con los populismos y con los secesionismos? Y la pregunta que hago a los tres ponentes va un poco más allá. Todos sabemos que en estos momentos el eje económico mundial que estaba en nuestra zona ha derivado 110 grados hacia el este, y en estos momentos el eje económico mundial está en el estrecho de Malaca. Y lo que para nosotros eran el extremo occidente, el extremo oriente, ahora en estos momentos nosotros estamos convirtiéndonos en el extremo occidente. Habida cuenta de que los bloques mundiales, el bloque ruso del que estamos hablando toda la noche, es un bloque que lo tenemos latente en las fronteras europeas, y el bloque americano que lo tenemos allende el Atlántico, pero Mr. Trump ya está poniendo un pie con sus grandes zapatos en Inglaterra, y la misión de China, India y todas las nuevas economías están debilitando a Europa. Y la pregunta que hago a los tres, aunque sea novedoso, pero hay muchísimos expertos en geoestrategia mundial que están trabajando en el tema, dice, ¿no sería bueno que Europa volviera a fortalecerse teniendo un acuerdo global económico con toda la comunidad sudamericana? Si llegara a haber un bloque europeo-americano con un espacio Schengen común y con un espacio de mercado común, Europa estaría ganando 600 millones de clientes y Sudamérica estaría teniendo la posibilidad de pegar un salto muy importante en su desarrollo. Querría saber un poco la opinión de los tres ponentes. Muchas gracias.
Ladies first.
Well, thank you very much.
Bueno, muchas gracias. No sé cómo sugiere que conteste cómo los escandinavos ven lo que está ocurriendo aquí. No creo que seamos mejores que nadie. No sugiero en ningún modo. Quizá ha mencionado usted Suecia, y Suecia quizá es más agradable que Dinamarca en ese sentido, pero bueno, todos tenemos también nuestros propios problemas, y también hay populismo en los países nórdicos. Están los demócratas suecos, tenemos el Partido Popular danés, tenemos mucho simbolismo en la política sobre las migraciones, hay políticos que están mandando unas señales al mundo muy, muy desagradable sobre quién puede venir y quién no. Yo soy una gran admiradora de España y creo que ustedes no han tenido durante años ningún partido anti-inmigrante. Sé que ahora tienen uno, pero bueno, desde hace muy poco. Y admiro a España por la habilidad que ha tenido España en los últimos 10-20 años para surgir como un gran país. Tienen la esperanza de vida más larga de toda Europa, y lo admiro porque, claro, esto es gracias a su buen vino y su buena comida, pero en fin, admiro muchísimo a los españoles, a la gente. Sé que ustedes tienen el problema de Cataluña, del separatismo, desde luego, pero bueno, creo que podrían manejar a lo mejor mejor, y creo que ahora lo están manejando mejor de cómo lo han hecho hace años, pero bueno. Creo que los problemas a los que nos estamos enfrentando en todas nuestras sociedades a la hora de que surjan los populismos, bueno, pues tenemos que reconocer que existen, y siempre va a haber parte de la sociedad, va a haber un segmento en la sociedad, por rica que sea la sociedad, por la avanzada que sea, siempre va a haber grupúsculos de populistas a los que anime Donald Trump. Desde luego no han sido los pobres los que votaron a Donald Trump, votaron a Hillary Clinton, y lo mismo se puede decir de otros muchos segmentos de la población europea donde han surgido populistas a los que gusta este tipo de líderes. Bueno, creo que los países escandinavos lo que han hecho muy bien, y de lo que yo humildemente estoy muy orgullosa, es que somos muy buenos a la hora de dividir la riqueza, de repartirla, asegurándonos que todo el mundo pueda tener un teléfono, incluso en los lugares más recónditos de nuestro país. De tal manera que si vives en el lugar más aislado, te sientas parte del resto del mundo, estés comunicado. Entonces, el reparto de la riqueza me parece que es algo que hemos hecho muy bien en los países nórdicos durante años, y creo que es algo que tendrían que aprender otros países, porque no solo no nos ha hecho más pobres, sino más ricos a la mayoría. Pero creo que tenemos los mismos problemas de populismos que vemos en otras muchas partes del mundo. Y lo que quiero presentar en mi libro sobre el tema del separatismo de España es que es el mismo razonamiento, los mismos líderes cínicos, la misma retórica, el mismo odio es el que se alienta, como vemos en otros muchos lugares, y que desde luego tenemos que enfrentarnos a estos temas políticamente, porque es la única manera de avanzar. No está directamente conectado con la pregunta que ha hecho el caballero, pero como usted ha hecho referencia a Donald Trump y a la influencia estadounidense, pues me parece que ese es un problema. La influencia que tiene Estados Unidos en Europa ha sido y es un problema. Y creo que hay otro factor que no hemos mencionado. Y una de las razones de las tensiones actuales, no solamente los problemas económicos y otros, sino el problema de las políticas de seguridad. Usted ha mencionado el tema de las sanciones contra Rusia. Y bueno, no se entiende a veces que Polonia es sensible y los estados bálticos también son muy sensibles, y por qué quieren tener tropas americanas en sus países, porque queremos tener, incluso tener una base americana en Polonia y en otros países como Rumanía y otros, porque nos preocupa a Rusia, porque es que la historia no ha acabado. Vladimir Putin una vez dijo que la disolución de la Unión Soviética había sido la tragedia más grande de la historia del mundo. No es un incidente que pase en Ucrania o un incidente que ha pasado en Georgia. No, no, es que es un problema auténtico, real, para toda Europa. Es un problema de solidaridad. Ha mencionado usted el problema de la economía. Y bueno, creo que tenemos que debatir todos estos problemas que surgen para entenderlos mejor. No contesto su pregunta, pero ese es el motivo por los que algunos países en Europa de Central están de alguna manera mirando tanto a los Estados Unidos y orientados hacia los Estados Unidos. Antes de contestar su pregunta, quiero hacer un comentario sobre las sanciones contra Rusia y un par de comentarios que han surgido. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con usted. Han funcionado las sanciones. No estoy de acuerdo con el presidente checo que dice que las sanciones no funcionan, sin dar ninguna evidencia, ninguna prueba del hecho de que no han funcionado. Sí funcionan las sanciones. Incluso si especulamos que no lo han hecho, sí, y se ha roto la ley internacional, pues es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Entiendo que el resultado de las sanciones puede ser limitado, pero por lo menos hemos hecho algo. Pero tengo que decir que al mismo tiempo, o algo antes, el señor Juncker, con el que he tenido una buena relación, pues él dijo que el señor Putin era amigo suyo. ¿Qué mensaje estás lanzando? Si estás ampliando las sanciones y al mismo tiempo los políticos dicen que Putin son amigos o que es hora de hacer esto o lo otro. Es decir, estamos de alguna manera erosionando esa posición común que hemos fijado. Desgraciadamente, la posición y la situación es menos positiva porque con la falta de unidad y con el egoísmo al que me he referido, sobre todo desde el punto de vista político, hay muchos políticos que están dispuestos a hacer relaciones con Putin, sea Francia, sea lo que sea. Entonces Putin o cualquiera utiliza todo esto para dividir a la Unión Europea. Por cierto, acaba de mencionar el tema de seguridad, pero ¿estamos listos para avanzar en seguridad, tanto interno como externamente? Creo que sí. Estoy muy orgulloso de que ahora Chequia está al frente. Ha mencionado el tema de los países bálticos. Bueno, pues desde luego tenemos que hacer mucho en este sentido. En cuanto a si realmente es una tontería o no, bueno, a veces es una excusa, es una herramienta que se utiliza. Y, por cierto, muchos compañeros políticos demócratas, incluidos de los países que estamos aquí nosotros representando en este panel, utilizan el tema de la globalización para su propio interés. Es decir, que no guían adecuadamente al público. En cuanto a su pregunta, yo voy a dejar a un lado el tema Schengen, porque no sé si en la Unión Europea estaríamos contentos en incluir en Schengen a los países sudamericanos. Pero bueno, quizá a través de unos acuerdos comerciales, tarifarios, etcétera, quizás se podría hacer. Pero bueno, ¿estamos listos para este debate? Tenemos que conceptualizar alguno de estos temas. Bueno, pregunten algunos de los Estados miembros si están listos para los productos agrícolas de Sudamérica en condiciones diferentes a las actuales. Es decir, ¿estamos listos en Europa cuando estamos perdiendo parte de esa solidaridad? ¿Estamos dispuestos a compartir con los países sudamericanos? Yo personalmente sí, lo diría en cualquier momento, y no solo con Sudamérica. Uno de los problemas que considero que no hace bien la Comisión Europea es el tema de comercial, y creo que Trump acabó con el acuerdo de comercio, el TPIP, lo mató, y esa es la opción. Acuerdo de libre comercio con Japón, fantástico, con Singapur, estupendo, con Corea del Sur, perfecto, vale, vamos a proceder con Latinoamérica, pero es muy difícil, y voy a traer a colación un tema que ha mencionado usted sobre la condicionalidad. Usted lo ha mencionado en todo el tema de la democracia, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo desde luego ampliaría esto a otras leyes, pero estamos listos, están los Estados miembros listos para que la condicionalidad se las aplique una mayoría en el Consejo de los Estados miembros más pequeños, si afecta a Francia, Reino Unido o República Checa. Pues creo que no estamos listos, pero me parece que es un principio muy útil. Ahora, hablando de Latinoamérica, mis amigos españoles estarán de acuerdo con que tendríamos que aplicar la condicionalidad con relación a los derechos humanos. ¿Estamos dispuestos a aplicar la condicionalidad, por ejemplo, a Cuba? ¿Estamos dispuestos a aplicarla a Brasil? Es decir, ¿estamos listos a tener acuerdos de libre comercio sin el principio de la condicionalidad? Porque si no cumples los derechos humanos, entonces no puedes tener un acuerdo de comercio. Es decir, tenemos que incluir la condicionalidad. ¿Estamos de acuerdo en ello? Pues no lo estamos en muchos casos. ¿Cuál es la política? Si viéramos Cuba, y seguro que con otros muchos países pasaría lo mismo. A eso me refiero con que tenemos que resolver, conceptualizar alguna serie de temas para que podamos progresar y tener unos líderes políticos que tengan la valentía y que puedan hacerlo. Y todo eso me parece que da lugar a un debate muy interesante. Necesitamos un micrófono, por favor. Quizá voy a mencionar lo que ibas a mencionar tú. Bueno, yo tengo una pregunta específica, pero bueno, querría hacer una excepción sobre el tema de esto de que es una tontería. Hay partes en Gran Bretaña, Francia, donde hay una correlación. Se ha visto estadísticamente, se ha hecho un estudio sobre los que objetivamente se consideran que económicamente están peor ahora de lo que estaban hace 25 años. Ha mencionado usted los 25 años. Hay una correlación fuerte entre estas personas que se sienten que han perdido poder adquisitivo y los que votaron a favor del Brexit. Y eso no es ninguna tontería, no es ninguna paparrucha. Pero algo que está en relación con el título del fervor al desafecto. Parece que hay como una conversación entre el fervor y el desafecto. Y yo diría que el fervor siempre está vinculado con el desafecto. No es un tema de cómo se siente la gente y que luego se vayan a sentir decepcionados. No, se trata más bien de... ¿Podemos animar a la gente a que sea realista? Porque el fervor no encaja con el realismo. este guión, ¿ustedes de acuerdo que la Unión Europea, a pesar de todos los problemas que está sufriendo, ha sido un éxito enorme? No desde el 89, sino mucho antes. Nos ha dado uno de los mayores periodos de paz que ha tenido nunca Europa desde que se hizo el mercado común, que se hizo sobre los escombros de Europa. Y bueno, a lo mejor el historiador quiere decir algo, pero comparado con otros intentos europeos de llegar a una paz, estoy pensando en Westfalia, en el Congreso de Viena, el Tratado de Versalles, este intento de aunar a los europeos parece que ha tenido mucho más éxito. Y quizá la doctora Wendt quiera decir algo, porque realmente ha sido un marco legal que se ha establecido con muchísima minuciosidad. Si no están de acuerdo con mi visión optimística, o si están de acuerdo, mejor dicho, ¿cómo podemos transmitir esta visión optimista para evitar el desafecto? ¿Quién lo va a decir? ¿Cómo lo van a decir? ¿Y dónde van a transmitir esta visión positiva de Europa? Ha mencionado varias veces al historiador, así que quizá tiene que ser él el que conteste. Estoy de acuerdo en que este ha sido el proyecto de más éxito en la historia, pero todos los ejemplos que ha mencionado han sido intentos de establecer estabilidad en Europa después de una guerra. Desgraciadamente, primero se necesitaba la gran tragedia para intentar luego establecer un sistema en Europa que protegiera la paz. Y creo que ese es el motivo por el cual ese proyecto ha sido el que más éxito ha tenido, porque ha sido después de la tragedia más grande en la historia, que ha sido la Segunda Guerra Mundial. Y probablemente soy algo pesimista sobre la naturaleza humana, el hecho de que pienso que se necesita este tipo de ejemplos. La cuestión es, ¿cómo explicamos al europeo medio la importancia de la integración europea? Ya no hay legitimación, como he dicho antes. ¿Realmente el argumento económico es suficiente? ¿Qué más se necesita? La cuestión es, de cara al futuro, ¿por qué necesitamos una auténtica integración europea? Usted ha dicho que no hay visión. La cuestión es, ¿por qué necesitamos una visión? Pues quizá para explicarle a la gente que necesitamos que haya un avance en el proceso de la integración europea. Me parece que esa es una de las grandes cuestiones en jaque en la actualidad. ¿Cómo explicar este problema? ¿Cómo además lo conectamos a esa sensación europea en general de que nosotros no influimos para nada como ciudadanos en la política europea? Cuando se introdujeron las elecciones al Parlamento, se hizo precisamente para solventar este problema, para que hubiera una justificación. Tenemos que dar al ciudadano de a pie esa sensación de que ellos pueden tener una influencia en el proceso, pero de hecho nuestra manera de votar en la Unión Europea está cambiando realmente las cosas en Europa. Pues no estoy tan seguro, porque uno de los problemas que hemos tenido, bueno, pues es que hay dos bloques, el de la izquierda y el de la derecha, que al final han todos dirigido juntos, no tenemos esta visión dividida. Esta es otra idea de la democracia, tener distintas opciones de las que elegir, pero en Europa al final nos parece que es que todos están haciendo política de la misma manera. Y bueno, ese es mi comentario. Veo que no está de acuerdo, pero desgraciadamente mi visión pesimista, el éxito o la razón del éxito de la Unión Europea desgraciadamente ha sido los miles y millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos micrófono, por favor, para poder traducir al caballero. Cada uno de los ejemplos que he dado, proporcionalmente, se habían visto causados por muchas más víctimas mortales, por ejemplo, el Congreso de Viena, la Guerra de los 30 años. Ya no había televisión. Efectivamente, no se sabía tanto porque no había televisión, pero las guerras eran tremendas. Si uno lee a Kant en La paz perpetua, ¿cómo podía haber paz? Porque llevábamos años luchando unos contra otros y era importante tener el mismo modelo político, la república. Y bueno, entonces ahí estaban sembradas los valores. Él decía que era imposible sino avanzar. Antes de ello hubo otras muchas voces, pero Kant es una de las mejores voces a las que tener en cuenta. Bueno, siento haber dicho que era una tontería, he mencionado esta palabra en inglés, bullshit, tontería. No debería haberlo mencionado, pero bueno. A veces es que me molesta mucho esto del tema de la globalización, porque siempre se dice lo mismo, siempre es la misma historia. Sí, mucha gente se siente abandonada, lo mismo que la Unión Europea, que dice usted que los ciudadanos pensamos que no podemos participar nada en la política europea. Pero creo que uno, como persona, tiene una responsabilidad propia a la hora de participar, de movilizar, de hacer algo. Vivimos en la época más próspera de la historia. Como ha dicho usted, nunca ha habido mayor paz durante más tiempo, más democracia, mejor economía, más riqueza. Según las estadísticas, y yo digo en mi libro que la democracia no solo no está avanzando, sino que está yendo hacia atrás. Pero creo que nosotros tenemos también una responsabilidad a título personal. Tenemos que hacer algo, tenemos que presionar, tenemos que aprender, tenemos que pensar, tenemos que expresar nuestra propia opinión y tenemos que alzar la voz. No simplemente podemos decir que es el problema de otros, echarle la culpa al de al lado. Tenemos que decir algo, hacer algo, y creo que la razón por la que el Parlamento Europeo es tan débil es principalmente porque los jefes de Estado de los gobiernos y los políticos nacionales no quieren que el Parlamento Europeo tenga más poder. Porque lo que ocurre, si tuvieran más poder, ellos perderían poder. Entonces es mejor decir que es un parlamento tipo Mickey Mouse y que la gente no va a estar interesado. Y vuelvo a decir, la prensa aquí tiene un papel importante que jugar. Entonces creo que es un problema que todos tenemos que cargar sobre nuestros hombros. Tenemos que participar en la política europea, tenemos que demostrar que se puede cambiar algo si lo hacemos todos juntos, y realmente creo que se puede. Y volviendo al Brexit, quiero decir una cosa más, o reiterar la idea de la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Yo cuando hablo a mis estudiantes les digo, ¿qué es ser un Estado soberano en el siglo XXI? Es realmente uno que toma las normas o que hace normas. Creo que eres más soberano si tú estableces normas. Pero mirar el Reino Unido, ellos van a ser los que toman las reglas. Porque cuando se van, si es que se van a tener que ajustar a las normas europeas para poder vender sus productos, pero ellos no van a haber dicho nada, las han tenido que tomar, no las han podido hacer. Y creo que es más importante hacer las normas que tomar las normas. Y yo puedo decir que nunca hemos entendido los daneses a los noruegos en este punto, porque los noruegos piensan que son más soberanos que nosotros, los daneses, o que cualquier otro, porque están fuera de la Unión Europea. Pero en su capital, en Oslo, están copiando toda la legislación europea y la están transponiendo a legislación noruega. ¿Es esto ser soberano? No lo creo. Entonces, creo que ahí los británicos se han perdido algo. Se han equivocado de lo que significa hoy en día la soberanía, pero a fecha de hoy, no hace 100 años. Hoy en día, ser soberano quiere decir participar del proyecto, ser parte de los que fijan las normas, incluido el Estado de Derecho y la democracia. Un punto final, porque estamos acabando y usted querrá decir algo. ¿Quién es hoy el enemigo? Miren a Trump, si él apoya el Brexit. Si él apoya la disolución de la Unión Europea, porque él sale ganando si tiene relaciones bilaterales con el resto de los países europeos en vez de con la Unión Europea conjuntamente. Entonces, tenemos a Putin esperando que la Unión Europea desaparezca, tenemos a Trump deseando que la Unión Europea se desvanezca. Tenemos muchos enemigos fuera, pero también tenemos enemigos dentro que intentan convencer a la gente que un líder fuerte es mucho mejor que la auténtica democracia, y esos son aquellos con los que tendríamos que estarnos enfrentando realmente para que todos tengan la posibilidad de votar y ser libres y saber que cuando vayas a un tribunal la judicatura sea independiente y que los medios de comunicación puedan levantar la voz y decir que no.
Primero la pregunta y luego... Vale, bueno, a ver, 50 segundos. Uy, eso es un poquito duro, es un poco duro. Se pone cada vez más difícil. Bueno, una anotación. En Noruega, sí recuerdo cuando yo estaba... cuando estábamos negociando con Noruega y tenían un fichero de muchísimos folios preparándose para la reunión, y cuando llegué, cuando... me fui al baño antes de entrar, luego regresé y vi que ya habían tomado todas las decisiones. Y dije, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Es decir, es útil utilizar y ver quién utiliza el argumento de que la gente no tiene voz, no tiene nada que decir. Que lo que digan y lo que voten no es relevante. No, la realidad es que hoy el Parlamento, en la toma de decisiones, dirigentes políticos, etcétera, tenemos mucho que podemos hacer y tenemos el poder en las negociaciones. Como yo, no, perdón, bueno, yo era antes, ahora ya no, pero bueno, muchas de las negociaciones hemos tenido éxito con el Consejo, pero ¿quién lo utiliza y por qué? ¿Quién utiliza estas posibilidades? Bueno, pues para mostrar la Unión Europea como una sociedad en la que uno no tiene nada que decir. Pues sí, cuando tenemos un éxito, pues sí, es un éxito muy grande, pero hay que preguntar a las personas si dan por hecho o no todo esto. Bueno, pues sí, lo dan por hecho por las razones que hemos explicado. Quieren más, quieren ver el futuro. Y luego tenemos a los que dicen que se sienten como perdedores y que no nos preocupamos por ellos. Es decir, tenemos que empezar escuchando a las personas, cuáles son los problemas que podemos abordar, qué es lo que podemos solucionar, qué podemos compartir, lo que sea. Y esto no lo estamos haciendo. Tenemos que mirar los porcentajes de una cosa y de otra, y estos son los que se quedan fuera, son los que están votando por los populismos, los nacionalismos, etcétera. Esas son personas que son fáciles de movilizar. Es decir, tenemos que tener una agenda positiva para el futuro, porque el pasado para muchas personas ya no importa, por desgracia, pero así es. Bien, eso fue un poquito más de 15 segundos. Dije minutos, no, segundos, quería decir segundos.
Pero yo quería, en fin, dar dos pinceladas. Una, da la impresión de que solo se aprecia aquello de lo que se ha carecido. Y las nuevas generaciones no han carecido de las libertades que para otros han sido una conquista, sino que las tienen ahí, parece que ya indiscutidas. Muy importante ver eso. Y segundo, ver también, inducir en la gente la convicción clara y terminante de que las libertades y los derechos no se ganan de una vez para siempre, que están sometidos a la erosión, que se pueden venir abajo, que es absolutamente necesario que nazca un sentido cívico de defensa permanente de las libertades y los derechos, y que eso se instale también en los medios de comunicación, que se han degradado de manera gravísima con el juego este de las redes sociales y a ver quién tiene más clics y quién hace más mendacidades. Muchas gracias.
Ya para concluir, agradeceros vuestra asistencia, el debate que ha sido sumamente interesante y gracias a todos. Y mañana continuará, sin mí esta vez.